Bueno, muy buenos días a todos. Es para nosotros un gusto y una excelente oportunidad esta de aprovechar a exponer brevemente los contenidos principales de lo que entendemos será nuestras principales lineamientos de trabajo en estos próximos años. En este sentido, como bien decía Jorge, evidentemente muchos de estos estarán, ustedes se encargarán de ligarlos con los hechos vinculados a la coyuntura, que responderemos naturalmente cuando corresponda, pero sí queremos instalar en la opinión pública, aprovechando esta oportunidad de llegar a todos los rincones del país, algunos de los objetivos centrales que mencionábamos. En este sentido, ustedes saben que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene una serie de objetivos vinculados a los aspectos de la implantación del trabajo decente en el Uruguay y también la promoción de relaciones laborales. En nuestro caso, nuestra propuesta básicamente consiste en la modernización de las relaciones laborales, el hecho de garantizar los derechos de los trabajadores a través de la Inspección General del Trabajo, todos los aspectos vinculados a nuestra presencia a nivel nacional en este mismo sentido, y fundamentalmente algo que entendemos en esta segunda gestión de gobierno del Frente Amplio debe constituir un elemento central de nuestra agenda, que generalmente no provoca titulares, pero que sí realiza modificaciones efectivas en la vida de los ciudadanos y tiene que ver con nuestras políticas dirigidas al empleo. En este sentido, ustedes saben que Uruguay tiene previsto en los próximos años que el crecimiento de su actividad económica permanezca, alcance un crecimiento sostenido, el cual está explicitado en cifras que están contenidas en el mensaje presupuestal que enviamos al Parlamento Nacional. Estas cifras de crecimiento comienzan a plantearle al país una serie de aspectos vinculados a los nuevos desafíos. Saben ustedes que en estas últimas dos mediciones de los indicadores de desempleo provistos por el Instituto Nacional de Estadísticas, Uruguay alcanza los niveles más bajos desde que existe registro del mismo, ubicándonos en el entorno del 6.3%. Este porcentaje, como decíamos, de hace 25 años, es la cifra más baja y, por tanto, si bien podemos decir que bienvenidas estas noticias, porque esto indica una intensa actividad económica y el éxito de las políticas de promoción e inclusión de trabajadores en el mercado de trabajo, también plantea una serie de desafíos significativos respecto a la evolución del crecimiento y el papel de los recursos humanos en el mismo. Al mismo tiempo, alineado con este crecimiento económico, uno de los elementos claves tiene que ver con los altísimos niveles de inversión pública y privada que el país ha alcanzado en estos últimos 5 años y que continuarán previsiblemente en los próximos. Estos niveles de crecimiento de la inversión pública, obviamente, no solo están referidos a lo que habitualmente se hace mención, que son aquellas grandes inversiones que todos conocemos, están por estos días analizando y discutiendo, sino también a la inversión permanente que se realiza en las distintas áreas de la economía por inversores, tanto extranjeros como nacionales. El crecimiento del PBI en las expectativas que estamos planteando será un crecimiento quizá más moderado, pero sostenido en el tiempo, y esto es lo que hacíamos referencia, nos plantea estos nuevos desafíos: baja desocupación, altos niveles de inversión y expectativa de crecimiento de la economía significativos para los próximos años. Sin embargo, persisten en nuestra población vulnerable, sobre todo, algunos problemas que claramente podemos identificar, y es, por ejemplo, que el nivel de desempleo entre los jóvenes se mantiene en tasas aún elevadas, en tasas cercanas a algo más del triple de la tasa media de desempleo existente a nivel nacional. Y estos, en particular en este sector de la población, la caracterización que acompaña al hecho de ser joven es la orientación de sexo. O sea, esta población es básicamente joven y femenina. Y también, al mismo tiempo, joven, femenina y de baja calificación. Es por esto, podemos verlo a través de algunos de los cuadros que en este momento estamos viendo, buena parte de esta población ha completado exclusivamente primaria y otro porcentaje importante tiene algunos años del ciclo básico, o sea, tiene el ciclo básico incompleto. Claramente la tasa de desempleo desciende abruptamente a medida que la población tiene mayores niveles educativos o ha completado ciclos educativos más avanzados, ¿no? Hoy diríamos que a nivel profesional, en varias ramas de la actividad, la tasa de desempleo es nula, es cero, o en muchos de estos casos la demanda del mercado de trabajo supera la oferta de recursos humanos disponibles en el mercado. Sin embargo, esta población a la que hacemos referencia tiene al mismo tiempo algunos elementos significativos. Tiene un manejo, según lo que indica el análisis de las encuestas que realiza nuestra Dirección Nacional de Empleo, muchos de estos trabajadores tienen manejo de Internet, tiene familiaridad en el uso de computadoras, lo cual indica que, a pesar de la caída en los niveles de capacitación que se produjeron durante muchos años en el Uruguay, algunas fortalezas importantes se mantienen en este conjunto, en este colectivo de trabajadores, y por tanto esto constituye una base fundamental para nuestras políticas vinculadas a la formación y la capacitación profesional. En este sentido queremos recordar algunos hechos que nos parecen importantes. Hemos creado en el ámbito de la Dirección Nacional de Empleo una unidad de empleo juvenil que en principio está integrada por jóvenes funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que trabajan en las distintas direcciones nacionales. Esto nos permitirá tener una mirada transversal de la realidad y al mismo tiempo diseñar políticas específicas dirigidas a este sector de la población. Ustedes saben que nos hemos comprometido en este sentido a generar 40.000 puestos de trabajo para jóvenes en este quinquenio, a generar altos niveles de capacitación de jóvenes en este periodo, y buena parte de estas tareas la estamos realizando en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud. Al mismo tiempo, en materia de políticas activas de empleo, a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, un organismo que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estamos rediseñando y de alguna manera adaptando a la nueva realidad un conjunto de programas que ustedes podrán ver a través de la pantalla, programas que implican políticas focalizadas, dirigidas a sectores de la población específicos, dirigidos a jóvenes, dirigidos a mujeres, dirigidos a personas con discapacidades, dirigidos a trabajadores rurales, a trabajadores en actividad, a capacitación de empresarios y algunos programas dirigidos a la reinserción de jóvenes en el mercado en la educación formal a través de políticas de subsidios como el programa, por ejemplo, Uruguay Estudia. En este sentido, otra de nuestros programas centrales en lo que tiene que ver con los temas de empleo es el programa denominado Objetivo Empleo, que como ustedes saben, y esto nos parece un elemento muy importante a la hora de difundir estas políticas, este programa tiene fuertes incentivos a los empresarios que contratan trabajadores desocupados de larga duración que están incorporados en nuestra base de datos a través de la gestión desarrollada por los centros públicos de empleo. Hoy en Uruguay hay centros públicos de empleo a lo largo y ancho de todo el país. Estos organismos cumplen una función dirigida a la intermediación laboral, o sea, su rol es captar la demanda del mercado de trabajo y, a su vez, vincular esta con los trabajadores que están en busca de oportunidades de empleo a través del contacto directo o a través de la utilización de la propia página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En este sentido, nuestra política va dirigida a articular estos centros públicos de empleo en la intermediación laboral con los programas de formación y capacitación que lleva adelante la Dirección Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Esta tarea esperamos también logre efectivamente abatir aún más esta tasa de desempleo, siendo conscientes de que a medida que la tasa de desempleo se disminuye, los recursos necesarios para trabajar sobre esa población, dadas las dificultades que plantea, son mayores. También, y en este sentido es una tarea muy importante de la Inspección General del Trabajo, continúan existiendo trabajadores ocupados con restricciones, o sea, ocupados pero en situación de subempleo y no registro, o simplemente no registro, lo que habitualmente uno conoce como trabajo en negro. Vale la pena destacar que se están desarrollando y culminando por estos días un conjunto de operativos que obviamente no vamos a dar a conocer aún, pero que en los próximos días informaremos respecto a los mismos en distintos sectores de la actividad económica, para justamente establecer con claridad los temas vinculados al cumplimiento de las normas laborales, al cumplimiento de los derechos de los trabajadores y a los correspondientes registros para el acceso a la protección social de los mismos. En este sentido, nuestra Inspección General del Trabajo, particularmente, además de estos operativos desarrollados a nivel de todo el país, ha focalizado en las últimas semanas, y es parte de las acciones que el Gobierno se comprometió a llevar en el Consejo de Ministros que se desarrolló en Artigas, una tarea muy intensa a nivel del trabajo rural y del trabajo vinculado a las minas existentes en el departamento de Piedras Preciosas, en el departamento de Artigas, justamente estableciendo allí una serie de operativos para establecer precisamente las condiciones, para garantizar las condiciones de trabajo y la protección social de estos trabajadores. Dado que hemos constatado la existencia de trabajadores, en algunos casos brasileños e indocumentados en esta zona, hemos coordinado en las últimas semanas, a partir de una reunión realizada en la ciudad de Buenos Aires, el Ministro de Trabajo del Mercosur, acciones que se desarrollarán, en el próximo mes de diciembre, entre la Inspección de Trabajo del Uruguay, la Inspección del Trabajo de Brasil y de Argentina, acciones que se desarrollarán en las fronteras de los tres países sobre distintos sectores de la actividad económica en forma conjunta. O sea, en simultáneo se desarrollarán inspecciones en forma simultánea en las fronteras que nos unen a nuestros países hermanos. En materia de temas vinculados a los sistemas de protección social, nos hemos planteado tres temas ejes centrales: los temas vinculados a la creación del Sistema Nacional de Cuidados, a la promoción de la extensión del seguro de maternidad y lactancia, un proyecto sobre el cual estamos trabajando, y al mismo tiempo un proyecto que ya se encuentra en el Parlamento, precisamente en el día de ayer concurrimos al Parlamento a informar respecto del mismo, que es la elevación del tope del seguro de enfermedad para todos los trabajadores. Como ustedes saben, en el día, a la fecha, el tope de quienes van al seguro de enfermedad, los trabajadores formales que van al seguro de enfermedad, está ubicado en tres bases de prestaciones y contribución, o sea, unos 6.183 pesos, si la memoria no me falla. Este tope se elevará en el correr del quinquenio a una cifra del orden de los 16.000 pesos, para atender una justa demanda, entendemos, de los trabajadores, que es el hecho de que cuando alguien se enferma, justamente recibe una retribución por debajo de la retribución que recibe habitualmente. Por tanto, nos parece imprescindible avanzar en este sentido. En materia de seguridad y de maternidad y lactancia, nos parece un elemento clave, atendiendo dos temas: uno, el vinculado a los temas demográficos, donde Uruguay tiene que trabajar, y ya estos temas están discutiendo en el marco de la Comisión Sectorial de Población, que funciona en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero también tiene que ver con lograr la plena inclusión de la mujer en el mercado de trabajo. En este sentido, tenemos que tener claro que este desafío que hacíamos referencia en relación a la baja tasa de desempleo, naturalmente, las políticas dirigidas a la inclusión de la mujer no solo tienen un contenido claramente social, sino también constituyen un elemento clave para lograr un pleno desarrollo económico de nuestra fuerza laboral y de la economía en su conjunto. En materia de políticas de inclusión social impulsadas a través de la negociación salarial, ustedes saben que hoy por hoy se está negociando a nivel del 100% de los trabajadores asalariados, incluyendo los trabajadores domésticos y rurales, y hemos definido una política que luego será desarrollada por el señor viceministro, pero que básicamente tiene que ver con un fuerte incremento del salario mínimo nacional, que crecerá por encima del 65% acumulado en los primeros tres años de esta gestión de gobierno. Esta es claramente una política asociada al compromiso programático del Frente Amplio de reducción de la pobreza y eliminación de la indigencia. Quizá constituya, junto naturalmente a las políticas sociales, la herramienta más importante para abatir la pobreza y la indigencia del Uruguay, y es por esto que nuestra gestión en el marco de la negociación colectiva ha tenido una focalización en este periodo dirigida a aquellos grupos de negociación laboral donde los niveles salariales están cercanos al salario mínimo nacional. Estas cifras luego podrán ser analizadas con mayor detalle. Y por último, hemos intentado, vamos a intentar promover a lo largo del quinquenio más y mejor diálogo social, y en este sentido queremos destacar que muchas iniciativas provenientes de sectores de trabajadores y empresarios han sido tomadas a lo largo de estos primeros meses de gestión. Nos parece muy significativa una propuesta que hemos recibido en relación a la posibilidad de que, dada las dificultades de acceso a los recursos humanos calificados y pensando en las grandes inversiones que el país va a enfrentar en los próximos años, estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de España, analizando la posibilidad de que uruguayos, fundamentalmente trabajadores de la construcción, un sector que está pasando serias dificultades en España y que se encuentra en plena expansión aquí en Uruguay, que estos trabajadores puedan, a través de una serie de planes que el gobierno español está diseñando, puedan regresar al país. En esto queremos ser muy cautelosos porque estamos comenzando a trabajar, pero nos parece que es una señal muy importante y que tiene que ver con un compromiso que el sector empresarial está dispuesto a asumir, que es asegurar las fuentes de trabajo para aquellos uruguayos que estén dispuestos a regresar, que puedan hacer efectivo el cobro de toda la protección social que la Seguridad Social Española ofrece a los trabajadores, y al mismo tiempo el propio gobierno español pueda asegurar el retorno a través del financiamiento de los pasajes de los uruguayos con sus familias. Esta posibilidad nada tiene que ver con políticas de expulsión de ciudadanos uruguayos en España, porque ninguno de estos ciudadanos perdería todos los derechos adquiridos en ese país y podría regresar en la oportunidad que quisiera. Pero en este sentido, para Uruguay sería muy importante, desde el punto de vista demográfico, comenzar un proceso inverso al proceso que hemos vivido en las últimas décadas, que es un proceso de expulsión de los uruguayos, para revertirlo y transformarlo en un proceso donde este país vuelva a abrir las puertas a los uruguayos que durante décadas, lamentablemente, tuvieron que irse del país. No sé si nos queda algún elemento importante. Queremos hacer referencia también que en el marco del diálogo social estamos impulsando, dando inicio al diálogo nacional por la seguridad social, que comenzará el 23 de este mes en una convocatoria a todas las organizaciones sociales de trabajadores, empresarios, jubilados, etcétera, a los efectos de escuchar las primeras iniciativas al respecto a los temas vinculados a la seguridad social. Ustedes saben que el diálogo nacional sobre seguridad social se desarrolló en el periodo de gobierno anterior, fue muy exitoso, permitió producir un conjunto de modificaciones reales, legales, muchas de ellas, que de alguna manera impactaron sobre las jubilaciones, sobre el seguro de paro, modificando y mejorando el régimen existente. El día 9 de diciembre estamos convocando a todos los partidos políticos a participar de este diálogo, lo hicimos ayer en el Parlamento, lo hacemos a través de mecanismo, a través de la propuesta que también el conjunto del sistema político pueda realizar respecto a los temas de seguridad social. En principio, nos quedamos por acá. El señor subsecretario va a dar una serie de informaciones que nos parecen de mucha importancia. Muchas gracias.
Bien, buenos días. Una de las políticas centrales que desarrolla el Ministerio de Trabajo, como todos sabemos, es la política en materia de salarios. La política en materia de salarios en Uruguay tiene algunas características que las hacen muy particulares frente a las del resto de la región, y podríamos llegar a decir que inclusive frente a las del resto del mundo. ¿Por qué? Porque en Uruguay nos encontramos con el fenómeno de los denominados consejos de salarios, que operan o determinan una negociación desde el punto de vista colectivo caracterizada como centralizada. No está dispersa por empresas, sino que se regula por rama de actividad o eventualmente podría hacerlo también por cadena productiva. Este instituto de los consejos de salarios, de alguna manera, es una matriz propia del sistema de relaciones laborales nacional. Y esta matriz nos diferencia bastante, como decíamos, a tal punto que nuestro país ha sido invitado en la próxima conferencia regional para la América Latina y América del Norte, que se va a producir en Santiago de Chile en el mes de diciembre, a exponer este sistema como un sistema de buenas prácticas, porque durante todo el tiempo que ha sido aplicado ha tenido un resultado central, que es básicamente el crecimiento del salario real y la potenciación de algunos instrumentos democráticos, como pueden ser tanto la libertad sindical como la negociación colectiva. Como todos ustedes saben, hoy nos encontramos realizando una de las tantas rondas de Consejo de Salarios. Para nuestro gobierno, para este gobierno, es la primera parte de una ronda. ¿Por qué decimos la primera parte de una ronda? Como ustedes verán en el gráfico, se identifican aproximadamente 219 unidades de negociación, 219 entre, digamos, consejos, subconsejos y aún unidades más pequeñas de negociación colectiva en nuestro país. En realidad, entre todas esas unidades, que todas tienen fechas de vencimiento, 86, que equivalen aproximadamente al 39%, vencieron los acuerdos a fin del mes de junio. Por lo tanto, a partir de ese momento se disparó la negociación colectiva y el resto de los acuerdos vigentes, ya sean convenios colectivos, ya sean convenios, acuerdos de Consejo de Salario alcanzados por mayoría o decisiones del Poder Ejecutivo, recién estarían expirando el 31 de diciembre de este año. Por tanto, hasta ese momento, formalmente el Poder Ejecutivo no va a convocar a ese universo que estarían comprendidos en unas 133 unidades de negociación. Ello no quita que algunas de estas unidades, y cuando están de común acuerdo entre empleadores y trabajadores, en los hechos aún ya estén trabajando. Si pasamos al segundo gráfico, vamos a observar cuál es el universo que tenemos actualmente, es decir, la totalidad de los convenios vencidos. Muy bien, nosotros encontraríamos que en este momento casi el 40% de las unidades de negociación han alcanzado un acuerdo. Con una particularidad, que en la totalidad de esos acuerdos que se han alcanzado, solamente en un caso hubo que acudir al mecanismo de la votación. En el resto de los grupos y subgrupos analizados, el acuerdo fue, digamos, el producto de una unanimidad producida así. Tenemos a continuación un par de láminas donde identificamos todos los grupos y subgrupos donde se han encontrado, se ha alcanzado el acuerdo. Aquí es bastante, podríamos decir, variopinto, ¿no? Es decir, existen grupos que han alcanzado una totalidad, la totalidad del grupo, como podría ser de pronto el comercio minorista de la alimentación, en un grupo bastante importante, no solo en la ciudad de Montevideo, sino en el interior del país, que agrupa a un colectivo de unos 40.000 trabajadores. Pero también es importante ver que en el sector salud, otro colectivo bastante importante, en salud, prácticamente el acuerdo está alcanzado en los dos sectores, tanto en el médico como en el no médico, así como en otras industrias relativamente importantes, como puede ser la industria del medicamento, otras industrias con menor cantidad de trabajadores, pero importantes para el desarrollo económico del país, como puede ser la captura del sector pesquero. Y luego vemos una serie de grupos que parecerían menores, o subgrupos que parecerían menores, pero que, claro, componen todo este universo. Nosotros podríamos estar diciendo que con este colectivo del 40% estaríamos cubriendo aproximadamente, a través de estos convenios colectivos, en un entorno de algo más de 200.000 trabajadores. ¿Qué proyecciones tenemos sobre el resto de los grupos que nos quedan por delante? Bueno, si nosotros adelantamos alguna lámina, vamos a ver que en los próximos días, entre hoy y el día miércoles próximo, es muy factible que este 40% se termine aproximando a un porcentaje próximo al 65%. Con lo cual, prácticamente, las dos terceras partes de los trabajadores cubiertos en este segmento de esta parte de la ronda de negociación colectiva estarían alcanzando el acuerdo prácticamente por unanimidad. ¿Cómo vamos a proceder con el resto? Bueno, ahí veremos si en algún caso se requerirá una pequeña prórroga más o se requerirá acudir al mecanismo de la votación y eventualmente alguna otra clase de intervención por parte del Poder Ejecutivo. Esto, a mi juicio, de alguna manera disipa o aleja algunas versiones que planteaban como que esta ronda había sido realmente un fracaso. En realidad no se dispara o no es demasiado diversa de rondas anteriores. Si bien es cierto que el comportamiento durante las rondas del 2005, 2006 y 2008, evidentemente el guarismo final fue mucho por encima o altamente superior, tengan presente que aún no alcanzan negociando 130 grupos que van a comenzar a negociar en el mes de diciembre. Y dentro de esos grupos hay un importante segmento de grupos que tienen una alta predisposición al diálogo y que además hay una masa muy importante de trabajadores allí presente. ¿Por qué decimos una alta predisposición al diálogo? Bueno, porque si hacemos una mera observación histórica, advertimos que siempre han sido grupos que generalmente han acordado. Por último, el comportamiento del salario mínimo nacional, como planteaba el señor ministro. Esto es parte de una política que tiene que ver directamente con la promoción de los sectores más pobres de nuestro país y con el alejamiento de esos sectores del límite de pobreza. Se ha hecho una estructura y se va a utilizar, como ya se utilizó para el próximo ajuste que regirá a partir del 1 de enero del año 2011, se ha hecho una estructura de crecimiento del salario real que de alguna manera despega al salario mínimo nacional de valores próximos o cercanos a la línea de pobreza. Entonces tendríamos una proyección para el año 2011 de un crecimiento del salario mínimo nacional del 25%, en el 2012 de un crecimiento del 20% y en el 2013 un crecimiento del 10%. Si nosotros adicionamos aumento tras aumento, vamos a obtener que el incremento del salario mínimo nacional va a ser superior al 60%, con lo cual distancia bastante el valor del salario mínimo nacional, que como ustedes saben, a muy pocos trabajadores se le aplican por el efecto de los propios mínimos obtenidos en los consejos de salarios generales, lo va a distanciar bastante a ambos y por efecto de empuje uno a otro de los valores que tanto preocupan al gobierno en cuanto a pobreza e indigencia. Por supuesto que este no es el único factor que compone la política nacional en materia salarial y está todo el tema vinculado al sector público. Pero como ustedes saben, todos esos valores están directamente vinculados a la discusión del presupuesto nacional. Muchas gracias.
Muy bien, no sé si va a hablar la integrante, la directora general de Secretaría. ¿Ministro?
No, simplemente mencionar, quizá nos parece muy importante, una serie de contenidos del presupuesto nacional, en forma quizá breve, que están centrados fundamentalmente en la mejora de la calidad de la atención al usuario que el Ministerio va a encarar en los próximos 5 años.
Doctora Varela, adelante.
Bueno, buenos días para todos. En nuestro mensaje presupuestario al Parlamento incluimos una mejora sustancial en lo que era la línea de base que tenía el Ministerio para gastos de inversiones y de funcionamiento. Como dijo el Ministro, esto está orientado al mejoramiento de la atención ciudadana. El Ministerio recibe mucha cantidad de gente en el hall del Ministerio y estamos tratando de descongestionar ese hall y que los mecanismos de uso de Internet puedan servir para que muchas consultas se evacúen de esa forma o que la gente pueda seguir sus trámites vía Internet. A estos efectos vamos a implantar en el transcurso del año 2011 un sistema de expediente electrónico por lo cual aspiramos a que la gente pueda seguir su trámite ingresando el número por internet y ver dónde está y quién lo tiene y desde cuándo hace que ese funcionario tiene el expediente para informar. En este sentido, también vamos a instalar junto con OPP en agosto de 2011 un centro de atención ciudadana ministerial. Esto significa que todos los usuarios podrán hacer todos los trámites que tengan que realizar en el ministerio, en el hall del mismo. Más o menos habrán unos 10 puestos de atención donde todas las direcciones del ministerio van a estar allí representadas. En principio es esto lo
Muy bien.